Uruguay es el país más desigual del continente en materia de acceso a la propiedad de la vivienda, según datos que surgen de un estudio realizado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y que consigna hoy el diario El Observador.
La medición evalúa qué diferencia hay en la cantidad de propietarios entre el 40% más rico de los hogares y el 40% más pobre.
La distancia en Uruguay es la mayor a nivel de la región, con una diferencia de 12%, cuando en el promedio del continente casi no hay diferencias entre los dos grupos. Al mismo tiempo, Uruguay es el país del continente con menor porcentaje de propietarios en la población mayor de 65 años.
El estudio fue presentado en el marco de un seminario titulado La evaluación en un contexto de resultados y lleva la firma del subdirector de la OPP, Jerónimo Roca, que tiene como objetivo detectar y corregir posibles desvíos en los programas presupuestales.
El ministro de Relaciones Exteriores, Luis Almagro, será interpelado hoy en la Cámara de Senadores a partir de las 10 de la mañana.
El llamado a sala se produjo a raíz de la destitución del representante del Partido Nacional en la Comisión Administradora del Río de la Plata, Juan Gavito Soboli.
Además, Almagro deberá informar sobre las negociaciones llevadas adelante con Argentina sobre el dragado del canal Martín García.
El miembro interpelante será el senador Luis Alberto Heber, del Partido Nacional.
El presidente José Mujica reafirmó su voluntad de regular el mercado de la marihuana, despejando las dudas que pudo haber generado su pedido anterior de postergar la votación del proyecto que se encuentra estudio del Parlamento.
En su audición de M24, Mujica sostuvo que regular el mercado no es incentivar el consumo, aunque puede ser un método adecuado para quitarles las altas tasas de ganancias con las que el narcotráfico se enriquece.
No creo en el beneficio de ninguna adicción, por el contrario, pero peor, mucho peor que la existencia de la adicción es el veneno del narcotráfico que se apodera de este mercado clandestino.
Mujica habló de la violencia que acompaña al narcotráfico y recordó que en Uruguay uno de cada tres presos está relacionado a esa actividad.
En realidad lo que ocurrió ayer fue que Mujica inició una nueva etapa de comunicación a propósito de la iniciativa de su gobierno en esta materia. Lo que Mujica deduce a partir de las encuestas, por ejemplo esta de la consultora Cifra que se conoció esta semana, es que no se ha trabajado bien en la divulgación, en la fundamentación, en la exposición de motivos de este proyecto que se está impulsando. Y por eso es que se entiende conveniente dar más tiempo al trabajo parlamentario, profundizar en la discusión, en la circulación de este proyecto y en el intercambio con la población al respecto.
¿En qué hora estamos?
En las 8:28.
Nos vamos al panorama internacional.
En el Reino Unido, el fundador de Wikileaks, Julian Assange, anunció que su organización publicará el año próximo 1 millón de nuevos documentos confidenciales relacionados con todos los países del mundo.
Next year will be equally busy. WikiLeaks has already...
Durante un discurso desde la Embajada de Ecuador en Londres, donde se encuentra refugiado desde hace 6 meses, Assange aseguró que su trabajo no se verá amedrentado y que continuará enfrentando a los acosadores.
Recordemos que la justicia de Suecia reclama a Assange para interrogarlo por presuntos delitos sexuales, que él niega. El fundador de WikiLeaks rechaza la extradición si no se le ofrecen garantías de que no será eventualmente entregado a Estados Unidos, donde podría afrontar incluso la pena de muerte por los documentos confidenciales sobre Irak y Afganistán que publicó en su portal.
En Estados Unidos, la Asociación Nacional del Rifle, que defiende la libertad de portar armas, dará hoy su primera rueda de prensa después de la masacre de 20 niños y 6 adultos ocurrida la semana pasada en una escuela de Newtown, en Connecticut.
El grupo, fundado en 1871 y que cuenta con 4.300.000 miembros, es uno de los de mayor peso político en el país.
Después de la matanza, la Asociación Nacional del Rifle optó por el silencio como estrategia. Dio de baja su página de Facebook y también mantuvo en silencio Twitter.
A diferencia de casos anteriores, el grupo no emitió un comunicado de condolencias por las víctimas.
En Egipto, los ciudadanos volverán a las urnas mañana en la segunda ronda del referéndum sobre la Constitución, pese al boicot de gran parte de los jueces que decidieron no supervisar esa votación.
En la primera etapa de la votación se impuso el sí, según los resultados oficiosos publicados por los hermanos musulmanes. Recordemos que la oposición rechaza el texto constitucional, porque critica que haya sido aprobada por una asamblea dominada por musulmanes y alega que recorta derechos y libertades, además de abrir la puerta a una interpretación islamista de la ley.
Durante la votación que tuvo lugar ayer sobre el proyecto que habilita la construcción de un puerto de aguas profundas en las costas de Rocha, el diputado nacionalista Pablo Iturralde y el frente amplista Carlos Gamú cruzaron acusaciones de alcoholismo y drogadicción, y casi llegan a las manos.
Todo empezó con la intervención de Iturralde, que dijo que el gobierno le está haciendo un mandado a Aratirí con lo del puerto. A esto Gamú respondió: decir que estamos haciendo mandados a una empresa internacional corta todo entendimiento. Si alguien tiene una acusación, tiene que acusar a los 50 diputados. El ladrón cree que todos son de su condición. Frente a esta declaración, Iturralde indicó que habría que hacerle un test de alcoholemia a los diputados que están agresivos, a lo que Gamú replicó a su vez que al nacionalista tendrían que hacerle una rinoscopía. Iturralde se paró y avanzó hacia Gamú, pero gracias a la intervención de otros legisladores, el episodio no pasó a mayores. Ante esta situación, se pidió un cuarto intermedio, después de lo cual los diputados pidieron disculpas.
El directorio de ANCAP decidió remover del cargo a la gerente del área económico-financiera y suspender sin goce de sueldo a otros tres funcionarios del ente por entender que fueron responsables de aceptar cheques sin fondos de Leadgate, que hasta mediados de año era el socio mayoritario en Pluna Sociedad Anónima.
ANCAP viene desde hace meses investigando la situación de irregularidad en los pagos que hacía Leadgate por el combustible.
Según dijo el diario El País, el presidente de ANCAP, Raúl Sendic, el ente no está haciendo una denuncia, estamos llevando la información para que la justicia determine ahora qué es lo que va a hacer con estos antecedentes.
El jerarca explicó al matutino que no hubo una prueba de que los actos de la gerente hubieran algún delito o dolo, pero la jueza será la que tenga que resolver. Todos los funcionarios, según indica el matutino, que están implicados, tenían buenos antecedentes en la empresa.
8 y 32 minutos.
Repasamos algunas noticias que vimos en la primera edición de nuestro panorama.
La Cámara de Senadores votó ayer la ley que otorga al fideicomiso que administra los aviones de Pluna la potestad de venderlos o arrendarlos en tratativas en las que va a tener prioridad el emprendimiento que impulsen los exfuncionarios de la empresa.
El proyecto se aprobó con los votos del Frente Amplio. La oposición no acompañó la iniciativa por considerar que, por la forma como está redactada, implica darle un cheque en blanco al gobierno, algo que consideran inaceptable luego de las irregularidades que se denunciaron en el proceso de liquidación y posterior subasta de Pluna. La iniciativa pasa ahora a la Cámara de Diputados para su aprobación definitiva.
La justicia resolverá hoy sobre la situación del menor de 17 años que está detenido como sospechoso de ser el autor del disparo que hirió de muerte a Soledad Barrios, la joven que fue ultimada durante los incidentes callejeros ocurridos el viernes pasado después del partido de básquetbol entre Huelcan y Cordón.
Ayer, ante el juez de adolescentes Gerardo Peduzzi, el adolescente declaró que gatilló el arma dos veces apuntando hacia arriba al llegar a la esquina de Gaboto y Paysandú, donde vivía la víctima. Sin embargo, dijo que nunca vio a la mujer y que por lo tanto no tuvo intención de herirla o matarla.